ahora. En la máquina de pensar se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, vamos a darle la bienvenida. Él está del otro lado, en el Mar del Plata. Me imagino que con un tiempo parecido al de acá, muy no muy lindo. ¿Cómo estás, Ricardo Ruiz?
Muy bien, Pablo. Con el tiempo igual que allá, pero esta vez por lo menos estamos. No nos jugó una mala pasada la tecnología.
Bueno, por suerte. Vamos a entrar en el laberinto del tiempo, porque vamos a hablar de una cosa que cumple 50 años.
Sí, vamos a dedicar esta columna, y probablemente la que venga uh-huh. seguro, mejor dicho, hablar de una de las grandes sagas de ciencia ficción que dentro de dos días, el 8 de septiembre, está cumpliendo 50 años. Y me estoy refiriendo a Star Trek, también conocido como Viaje a las Estrellas.
Exactamente, que tuvo, digamos, dos grandes temporadas, ¿no? Digamos, la primera en los 60, ¿no?
Claro, esto comienza, es en realidad, bueno, para el que no conoce, uh-huh. vamos a comentarle sí. que Viaje a las Estrellas es una franquicia de series de televisión y de películas principalmente. Esto fue creado por Gene Roddenberry, después vamos a hablar un poquito más de él. Uh-huh. Y hasta el momento está compuesto por 5 series de televisión con actores reales, sí. una serie de animación y 12 películas.
¡Qué disparate! ¿No? ¿5 series?
Claro, las series en conjunto forman más de 700 episodios.
¡Qué disparate!
En total, a lo largo de estos 50 años, ¿no? O sea, estamos hablando que cumple 50 años, pero que está vigente. Sí, esta sí. semana se estrena la película nueva, y en enero se estrena una nueva serie que ya está anunciada. Es un fenómeno de esta saga que cada tanto vuelve, y vuelve con todo, vuelve con series, vuelve con películas, y además tenemos que hay videojuegos, juegos de rol, novelas, libros divulgativos, films amateurs, bueno, así como un parque temático en Las Vegas, ¿no? Una atracción temática.
Sí, es como la locura de los nerds, ¿no? En The Big Bang Theory son fanáticos del capitán de Jean-Luc Picard.
Claro, se le llama Trekkies.
Sí.
Y para que la gente que nos sigue se dé una idea, más o menos es comparable a fenómenos como Star Wars o El Señor de los Anillos, claro. o como fue en los 90 los X-Files, o en Inglaterra Doctor Who. Tiene un impacto terrible en la cultura popular esta saga. Uh-huh,
uh-huh. Bueno, comencemos. Esto empieza en el año, estoy viendo acá, 66, 69, porque la serie original no duró mucho, digamos, no. Después
no, duró 3 años. Uh-huh. Vamos a contar un poquito de qué trata Star Trek. Si bien cada serie es distinta, está ambientado todo en el mismo universo, ¿no? Se habla del futuro, un futuro a partir del año 2200 y pico, que es donde arranca la primera serie, donde la Tierra ha cambiado, ya no hay guerras, ya se venció el hambre, y ya tenemos vuelos espaciales, con lo cual se forma la Federación Unida de Planetas, y la Tierra, juntos con otras razas que vamos encontrando, salen a, no diría colonizar, sino a investigar, a buscar extraños nuevos mundos, ¿no? Que es la premisa de la serie.
Básicamente es como si fuera una gran, una gran expedición para descubrir nuevo, como si fuera Cristóbal Colón o Magallanes en esa nave espacial, pero en vez de estar en el océano buscando en mundos desconocidos, estamos en una nave, que es la nave Enterprise, y vamos hacia galaxias muy, pero muy lejanas.
Exacto.
Con un código, perdón que te interrumpa, ¿sí? Ricardo, pero a mí siempre me fascinó que tenían un código que llamaba la atención, que consistía en esto: todos los mundos que fueran a encontrar, la premisa era no intervenirlos, observarlos y tratar de asimilar su cultura lo mejor, pero no intervenir ni en la evolución de esos mundos.
Viste en el clavo con lo que se conoce como la primera directiva en la serie, que es esa precisamente, y que muchas veces algunos capítulos tratan de eso, de violar esa norma y ver qué pasa. Claro. Hay algo importante en Star Trek que nos plantea un futuro ideal para la humanidad, pero el hombre sigue siendo el mismo. Eso es algo importante con respecto a otras utopías. Entonces, a lo largo de todas las series vamos a ver que hay buenos, que hay malos, que hay canallas, que hay villanos, que hay guerras, que hay conspiraciones. O sea, en ese entorno ideal se siguen dando los mismos problemas que tenemos normalmente, porque una de las ideas de Gene Roddenberry era disfrazar un poco de ciencia ficción para plantear otros temas,
sí,
grandes
sí.
temas de la humanidad.
Claro,
el racismo, el odio, la discriminación, etcétera.
El miedo al otro, al diferente.
Exacto.
Por otra parte, es lo que ocurrió cuando Cristóbal Colón vino y vieron los indígenas, el tema del otro, o se lo subvalora, o peor, a veces se lo idealiza y van a mundos que son espectaculares, y es peor todavía.
Bueno, como estábamos contando, esto a comienzos de los 60, Jim Roddenberry, que era un ex aviador, que había estado en la guerra, después había sido piloto comercial, pero se dedicaba su tiempo libre a escribir, diseña una serie con un concepto similar a lo que sería Wagon Train, que era una serie parecida a lo que vos contabas de Colón, pero era un tren que todas las semanas iba a algún lado, ¿no? Llegaba a un pueblo distinto, era una serie del oeste, y él se la imaginó en el espacio. Armó una productora que se llamaba Desilu, y lograron filmar un piloto. Y acá tenemos un caso extraño, el piloto de la serie fue rechazado, pero le pidieron que hiciera otro. Es decir, a los productores de la CBS les había encantado la idea, pero les parecía que el piloto era muy cerebral, y estas son las palabras textuales que usaron, y querían algo con un poco más de acción, de aventura, un poco más televisivo para la época, ¿no? Sí, recordamos que estamos hablando de 1966. En este caso, antes del primer estreno.
Sí, sí, aparte de donde el formato series, y esto para los que nos están escuchando ahora, no tenía nada que ver con el formato series de 2016, del siglo XXI.
No.
Allí las series de los años 60, si uno ve una serie de Batman, lo que sea, son los personajes son bastante planos, y donde siempre ocurre, digamos, es autoconclusivo, y donde siempre están como sin evolucionar los personajes.
Sí, aparte había mucha censura, todos los episodios pasaban por la censura, se cortaban partes, se revisaban los guiones, etcétera. En ese segundo piloto que luego que logra filmar Roddenberry, solo mantiene un personaje del primero, por distintos motivos los actores no estaban disponibles, y el personaje que deja es el emblemático de toda esta saga, que es el del Teniente Spock, interpretado por Leonard Nimoy, y que llamaba la atención porque era un extraterrestre con orejas puntiagudas, era un vulcano, y que será un emblema, ¿no?, de toda la serie. Fallecido creo que el año pasado o el anteaño, Leonard Nimoy.
Sin duda, Leonard Nimoy, que aparte volvió a aparecer en las películas una y otra vez.
Sí, en las nuevas está bastante.
Y para aquellos que vieron la serie de los años 60, es el más reconocible porque especialmente el hombre alto, ¿no?, de flequillo ahí, y con largas orejas, y sobre todo porque tiene una visión filosófica, racional de la vida, casi sin emociones.
Claro, su raza anulaba las emociones, con lo cual esa manera lógica de ver las cosas era el contrapunto perfecto para el protagonista de la serie, que era el capitán, interpretado por William Shatner, el capitán Kirk, que siempre se daba esas charlas, ¿no?, esas charlas picantes, sí, entre ellos dos. Con respecto a la lógica y con respecto por ahí a la aventura o la pasión terrestre.
William Shatner, que por otro lado, como decís muy bien vos, ese personaje del capitán era más bien fogoso, intrépido, aventurero, ir más allá. Nada que ver con el que después fue el capitán Jean-Luc Picard.
Exacto.
¿No? O sea, nada que ver, interpretado por Patrick Stewart.
Sí, que eso es algo interesante. En cada serie logran buscar algo distinto, ¿no? No solo un remake de lo que fue la serie anterior. Algo destacable de esta serie, que bueno, ya con el elenco armado, también se encontraba DeForest Kelly como el Dr. McCoy, Michelle Nichols como Uhura, era algo raro una actriz negra que se viera tanto tiempo en cámara, sí. Y que de hecho en un momento cuando se da un beso con el capitán, es el primer beso interracial en la historia de la televisión.
Mirá,
que se veía. Sí, estamos hablando de hitos que tuvo esta serie, ¿no?
Sí.
Era una serie que hoy la vemos al día, en algunos capítulos han envejecido bien, otros más o menos, porque los efectos realmente no existían efectos especiales.
No existían los efectos.
Era todo cartón pintado,
y todo era
literalmente.
Y mover la cámara, nada más, todo era
mover la cámara. Pero llaman mucho la atención muchos de los guiones, que realmente son excelentes. Había un equipo de guionistas en el que participaron escritores como Robert Bloch, Norman Spinrad, Robert Bloch es el de Psicosis.
Sí, Robert Bloch. Sí,
Norman Spinrad, Harlan Ellison y Theodore Sturgeon, o sea, nombres claves de la ciencia ficción
Theodore
de esa época.
Sturgeon, sí, ¿y el otro cuál es? Theodore
Norman Spinrad y Harlan Ellison.
No lo tengo, Norman Spinrad.
Harlan Ellison hizo mucha ciencia ficción y ha sido un gran... generador de antologías y muchas revistas de ciencia ficción.
De todas formas, a mí, digo, voy a hacer un sacrilegio, no me engancha la serie de los 60, me parece que muy envejecida, y sin embargo, me parece que la de Patrick Stewart es increíble, lo máximo que he visto en televisión.
Yo creo que la nueva generación es lo mejor que yo he visto en televisión.
Sí.
Si uno la mira la serie completa, es realmente increíble, pero creo que esto fue la semilla de lo que fue, lo que generó eso después, ¿no? lo poderoso del concepto que estaba planteando.
Sí, pero, claro, pero que se desarrolló con la nueva generación, con Patrick Stewart y con, bueno, con los Klingon y con los cyborgs y
los Borg,
sí. Y sobre todo, por ejemplo, cuando ellos tenían el holodeck, que era una especie de
una holocubierta
que donde se podía ir a cualquier, era una especie de Matrix, digamos, que tenían ellos antes que existiera Matrix, el concepto Matrix. Y ahí sí hay historias de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes,
Shakespeare,
hay western, y sobre todo yo, cuando, por lo menos la impresión que tuve en muchos episodios, para hacer una cosa rara, es que me dio la impresión que esta gente leyó a Borges, porque
es probable, en un episodio aparece Mark Twain, y hay un episodio que el androide Data, cuento esto porque es una anécdota impresionante, juega una partida de póker con Isaac Newton, con Albert Einstein y con Stephen Hawking.
Sí.
Stephen Hawking está interpretado por el propio Stephen Hawking.
Impresionante.
Que quiso conocer los sets de la serie y fue hasta allá y filmó una escena.
Impresionante, sí.
Hay que decir que muchos científicos se han inspirado en Star Trek para hacer trabajar en la NASA o ser científicos en la vida real, ¿no?
Increíble,
Es increíble, pero ha pasado. De hecho, se han bautizado naves con nombres de la serie.
Increíble. Bueno, en esta que yo dije de Sherlock Holmes, por ejemplo, Jean-Luc Picard, que están a punto de perecer por Moriarty, termina con una triquiñuela haciendo que Moriarty quede en una especie de célula, aunque él no lo sepa, y esté viviendo su vida en esa célula.
Claro. Como en una botella, ¿no? Como una netbook.
Exacto, queda como una netbook y él queda contentísimo ahí dentro de la netbook y ellos están afuera.
Brutal. Exacto. Resumiendo con la serie vieja, duró solo 3 temporadas, no tuvo mucho éxito y las veces que volvió a la segunda y tercera fue porque los fans lo pedían, pero cuando la serie termina en el año 69 comienza un fenómeno increíble con las reposiciones de la serie. Empieza a tener un éxito increíble una vez que ya había finalizado.
Uh-huh.
Entonces siempre se habla de volver con la serie. En ese momento que volvía. En el año 72 y 73 se hace una serie de animación, también controlada por Roddenberry, con las voces de los actores originales. Es una serie infantil, pero no tanto, en algunos puntos sí, en algunos no. Duró solamente 2 temporadas. Y en el año 78, para ir ya redondeando la columna de esta semana, se decide hacer una segunda serie, que se llamaría Star Trek Fase 2, con el mismo elenco, excepto Leonard Nimoy, que no quería participar, pero se empieza a trabajar, se hacen los guiones, todo, pero se cancela. Porque el éxito de Star Wars en cine de año 77 le da la idea a la Paramount de no hacer una serie, sino empezar a hacer películas con Star Trek.
Uh-huh.
Y es así como se prepara y se arma lo que en 1978 va a ser Star Trek, la película, la primera, donde ya se cambia todo un poco el aspecto más cómico de la serie y se va a un aspecto más serio. Fue una película un tanto fría, a mí me parece que es muy buena, dirigida por Robert Wise, director que tiene infinidad de películas. Y ahí vuelve el fenómeno, a partir de 78, con esto en el cine, vuelve el fenómeno y todo el elenco de la serie vieja, digamos, de la serie original, por llamarlo de alguna manera, tendría luego 6 películas más hasta que dejaría el paso a la nueva generación, ¿no?
A la nueva generación, no, pero... Y ahí, de la nueva generación hablaremos entonces en la próxima columna, ¿no?
Porque... La próxima columna, ya que te interesa tanto, vamos a hablar de la nueva generación.
Impresionante,
hay mucho para
¿no?
contar.
Realmente la nueva generación.
Y serie que hay que recomendar, yo creo que más que nada al que quiera empezar con esta saga.
¿Cuál? ¿La nueva generación?
Sí, y luego que mire algunos capítulos de la vieja, de los clásicos, y después si se enganchan los podrá ver todos por completista, ¿no? Para ver todo. Pero creo que la nueva generación... fue un antes y un después en las series de ciencia ficción.
De acuerdo con eso, y de acuerdo que era una no solo una cuestión adictiva, sino que cuando terminaba la serie, el cerebro, las neuronas, parecía un masaje neuronal. Quedaba bulliendo, ¿no? Porque uno quedaba pensando cómo fue la serie, en la trama. Muy, muy, muy bueno. Ricardo Ruiz, gracias por esta columna, y bueno, y nos vemos dentro de 15 días, nos oímos.
Seguiremos viajando por la galaxia.
Seguiremos allá, ¿no? Rumbo, ¿no? Y abriendo la bitácora.
El capitán.